Ser Podcast.
A vivir que son dos días presenta el teléfono de los ofendiditos.
Buenos días, Pino. Aquí el señor Morales. Le digo como fijó a Perro Sánchez. Yo pude seguir en A Vivir, pero pudiendo no quise. Porque ya, no sé, como que me olía todo muy raro, hay un ambientillo en el programa, que digo, esto no es para mí. Y el otro día me lo confirmó usted con esa extemporánea salida de armario de la mano de su amiguito, el antropólogo inocente. ¡Joder, inocente! Esos son los peores, los que van de mosquita muerta.
¿Tú eres más de ostras o de caracoles?
Yo soy de ostras cuando puedo, amo.
Oye, cuidado. Es ponernos a hablar además de películas de romanos y no podemos dejar de imaginarte vestido de legionario con tu escudo y con tu casco, como te hemos visto alguna vez en alguna actuación. Jacinto Antón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tribuno? Buenos días.
Bueno, tribuno, ya le llamará un día de esto a mi señora, a ver si le presta usted alguno de sus peplum. ¿Qué nos queda ya, Pino? Verle la cabina del avión de aterrizar como pueda. ¡Ay, la anti-España! ¡Me cago en la leche!
Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio?
Será mejor que nos vayamos, Joy.
No, puede quedarse un rato más si quiere.
¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
¿Te gustan las películas de gladiadores?
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Querétaro, México. 19 de junio de 1867.
¡Atención, pelotón!
Voy a morir por una causa justa.
¡Prepare!
Por la independencia y libertad de México.
¡Apunten!
Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria.
¡Puedo!
¡Viva México!
Historias no deben empezar a contarse por el final, pero esta sabíamos cómo acaba. La de hoy queremos que comience justamente de esa manera, con un fusilamiento ocurrido en 1867 que acabó con la vida del último emperador mexicano, un príncipe europeo que no logró nunca hacerse con el cariño de su pueblo. Jacinto Antón, ¿cómo estás? Buenos días.
Ándale, Javier, mire, no, el charrito gacho ya se me puso hablador, con esa voz de borracho y presumiendo de tenor.
La última vez que nos llevaste de viaje por la Roma clásica, aprendimos mucho sobre las costumbres y gustos sexuales de la época, Jacinto. Hoy queríamos hacer un poco de historia y cruzar contigo el Atlántico para conocer una historia novelesca, que es la de Maximiliano de Habsburgo, no me salía, cuya biografía da para una buena película, ¿eh?
Bueno, es una historia increíble, ¿eh? Un archiduque austríaco, hermano de Francisco José, cuñado de Sisi, jefe de la flota austrohúngara, virrey en Lombardía y Véneto, y que acaba fusilado, como hemos oído en ese trozo, ante una tapia en un pueblecito mexicano, en Querétaro, a 130 kilómetros de la Ciudad de México, una empresa absolutamente alucinante y que acaba así con un fusilamiento que, por cierto, fue reproducido en un cuadro muy famoso por Manet.
El segundo imperio mexicano, que fue lo más parecido a una tragicomedia, ¿no? Así lo narra espléndidamente el historiador británico Edward Shawcross en un libro que se titula El último emperador de México, publicado por Ático de los Libros.
Sí, dices muy bien que una tragicomedia, por eso yo empezaba un poco con Cantinflas, para dar, es una tragedia por un lado, pero por otro lado tiene mucho de comedia, porque es como una especie de opereta, ¿no? Eso de llevarte la corte de los Habsburgo a México, una historia con húsares, coraceros, la legión extranjera intervino también allí, bueno, los zuavos, pues claro, todo este mundo así de trajes y de aristocracia europea metido en el mundo mundo mexicano, con los cactus, con los zopilotes, pues claro, esa mezcla es muy, muy atractiva. También tengo que decir que había muchas connotaciones sexuales en la historia esta de Maximiliano I. Tenía un hermano que era travesti, Luis Víctor. También cuando él estaba en la cárcel, una mujer vino a intentar liberarlo a través de ofrecerse a los guardianes desnuda. Maximiliano tenía una amante india en Cuernavaca. Hay toda también una serie de historias bastante así, como digamos, fuertes, ¿no?, relacionadas también con la historia de Maximiliano. Y una gran historia de amor, porque Maximiliano y Carlota, su mujer, constituyen una de las grandes parejas románticas de la historia también.
Me hace mucha gracia imaginar el desembarco de esa aristocracia rancia europea en un lugar como México en esa época, ¿eh?
Sí, imagínate, ¿no?, llegando con toda la corte. Los Habsburgo eran la corte más polvorienta, la corte más seria, la corte más estricta de Europa, con toda una tradición larguísima. Hay que recordar también que no era una cosa tan rara que llegara una monarquía a México. El imperio de Maximiliano primero fue el segundo imperio en México. México debutó en la historia, después de su independencia, con un primer imperio, y que también el primer emperador que era Agustín de Iturbide, fue fusilado. Y bueno, llegaron en con esa comitiva, imagínate, todas las mujeres de acompañamiento de Carlota, los nobles que iban con Maximiliano, para encontrarse ese mundo tan absolutamente distinto, tanto climatológicamente como socialmente, como era el México de la época, que era un México republicano además.
Sí, queríamos viajar un momento a aquella época de la mano de Arturo Aguilar Ochoa, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la licenciatura con mención honorífica con una tesis que se llamaba La fotografía durante el imperio de Maximiliano, y actualmente imparte clases en la Autónoma de Puebla. Nos atiende desde Ciudad de México, son 8 horas menos, así que le agradecemos que esté despierto. Arturo Aguilar, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en el programa.
¿Podríamos decir que la historia de Maximiliano fue la de un segundón frustrado con ansias de tener un gran imperio?
Sí. Aunque yo creo que en México se ve un poco mucho más compleja esta visión, porque tenemos varios matices y varias versiones de esta imagen segundona de Maximiliano. Yo creo que en este caso, en México se ve de manera mucho más amplia esta visión de México. La visión académica, la visión de algunos mexicanos que consideran a Maximiliano como un emperador que quiso salvar a México de la anarquía, y algunos que se oponen y que lo ven como un invasor. Entonces yo creo que esta visión es cierto, bueno, un poco es el hermano segundón, pero en México se ve de una manera mucho más compleja y mucho más amplia esta visión.
Si nos situamos en aquella época, esto que comentaba ahora Jacinto, y nos imaginamos a un noble culto ostentoso, muy pomposo, refinado, que pretende instaurar una réplica de las cortes aristocráticas europeas en un país con una cultura y una sociedad tan diferente, ¿cómo encajarían aquello los mexicanos de entonces?
Bueno, pues de principio a muchos mexicanos deslumbró esta corte que trajo el emperador, el protocolo y una serie de costumbres y reglas que los mexicanos no estaban acostumbrados a tener. Sin embargo, este lujo y este brillo de la corte impactó a muchos mexicanos, sobre todo a la aristocracia mexicana. Yo creo que este sector de la población quedó de alguna manera un poco deslumbrado de lo que vieron del imperio, y muchos mexicanos de esta clase social o incluso de clases media o clases populares apoyaron el imperio por este halo de romanticismo, esta visión de lujo y de una aurea que podríamos llamar brillante, y deslumbró a los mexicanos. Yo creo que y sigue deslumbrando a los mexicanos.
Jacinto.
También era una forma de oponerse al vecino, al peligroso vecino norteamericano, a los estadounidenses, ¿verdad? Crear un imperio en México con raíces europeas permitía también marcar distancias con la República estadounidense, ¿verdad?
Claro. De hecho, varios grupos, los conservadores mexicanos, pues tenían un proyecto de nación, porque se puede ver de una manera muy simple esta idea que tenían los conservadores de instalar una monarquía. Pero va mucho más allá de esto, reafirmar incluso la religión católica en México, el centralismo en el poder que era muy característico del país y que sigue siendo, y que desde luego se oponía a esta visión de los Estados Unidos, un país con una federación muy fuerte, muy importante, y que los conservadores consideraban que no era precisamente el modelo adecuado para establecer en el país. Entonces sí está dentro de un proyecto. Hay varios ideólogos del conservadurismo, entre ellos un personaje muy importante en México que fue Lucas Alamán, y que establecieron estos principios y estas bases que contraponían esta visión con los Estados Unidos, pero que tenía un fundamento teórico y político muy importante. Entonces sí, definitivamente era contraponer esta visión de los Estados Unidos con la de un proyecto conservador y que buscaba todos estos puntos para hacer un país mejor.
Es curioso cómo nos menciona y nos repite esa dicotomía en la manera de entender lo que hizo en ese reinado, por llamarlo de alguna manera. Él puso en marcha leyes bastante liberales para la época, como la libertad de culto, la abolición del trabajo infantil, el derecho al voto, pero el imperio duró poco. ¿Por qué entró en fase terminal ese imperio?
Bueno, hay varios factores, pero yo creo que el principal es el hecho de que Napoleón III no pudo seguir apoyando al Segundo Imperio, al Imperio de Maximiliano. No debemos olvidar que el imperio se sostuvo por las fuerzas francesas. El ejército francés era el que sostenía el Imperio mexicano. Entonces, en algún momento, cuando Francia ya no pudo apoyar este proyecto de control con México, pues empiezan a suceder una serie de acontecimientos que finalmente hacen que se derrumbe el imperio. Y bueno, está una raíz muy importante que ya mencionó ahorita en su comentario, es el hecho de que Maximiliano era liberal y los conservadores pues no buscaban precisamente a un príncipe liberal, a un gobernante liberal, sino alguien que echar atrás muchas de estas leyes que ya se habían establecido en México. Entonces yo creo que estos dos factores fueron los que finalmente hicieron que cayera el imperio en 1867. Se fueron sumando. Y bueno, está el hecho de los Estados Unidos. Los Estados Unidos termina la guerra de secesión y los Estados Unidos empieza a presionar para que se reconozca el gobierno de Benito Juárez. Y se acabe con esto que ellos veían como un sueño imperial que no tenía bases sólidas para establecerse en América y mucho menos en México.
La gente de a pie, la gente de la calle en México, ¿cómo percibe hoy en día a Maximiliano? Porque hubo una telenovela que tuvo bastante influencia en México, creo que fue la primera que hizo Televisa en 1965, y luego después hubo esa novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que también tuvo mucho éxito. ¿Cómo percibe hoy en día el mexicano corriente la figura de Maximiliano? ¿La recuerda y la recuerda de qué manera?
Esa parte es muy interesante porque en México hay una fascinación por el imperio, por el personaje, y muchos mexicanos quieren mucho al emperador. Por ponerle un ejemplo, yo cuando hice mi investigación sobre la fotografía tuve que ir al Castillo de Chapultepec, residencia de los emperadores, y varios del integrantes del museo, varios de los que trabajaban en el museo, me decían que muchos mexicanos van al Castillo de Chapultepec, además de para conocer el lugar en donde se enfrentaron los niños héroes en la guerra con los Estados Unidos, las habitaciones en donde vivía el emperador y la emperatriz en el castillo de Chapultepec. Hay una fascinación que yo siento que no se ha perdido y que sigue muy vigente, pero a la vez hay una situación en México que por estas ideas del nacionalismo se considera no adecuado manifestar esa admiración por Maximiliano. Podría decir como que hay una idea de que no es conveniente decir que se admira a Maximiliano, pero gran parte de la población en México sigue viendo a Maximiliano como un héroe romántico, alguien que vino a establecer un gobierno que podía funcionar y que finalmente tuvo un fin trágico.
Es muy interesante cómo nos relata esa dicotomía. Todos los países tienen una historia muy compleja y cómo nos lo está describiendo. Ese fin trágico, ¿cómo llegó? ¿Qué delitos le imputaron? ¿Tuvo derecho a juicio antes de ser fusilado?
Sí, tuvo derecho a juicio. De hecho, hay unos abogados que defienden al emperador Mariano Riva Palacio y otro abogado muy famoso de la época, que era Martínez de la Torre. Y los delitos que se le imputaban fue por una ley que lanzó Benito Juárez en octubre de 1861 respecto a que cualquier persona que liderara o empuñara una guerra contra México y sobre todo una invasión debía de tener la pena capital. Entonces esta ley fue el fundamento para acusar a Maximiliano como un invasor, como alguien que venía a invadir al país y ocasionar problemas. Esto es muy interesante porque finalmente fue esta ley la que ocasionó que se tuviera el argumento legal para condenarlo a muerte.
Y ser fusilado. Y así se llega al final de esta historia, que de hecho yo creo que es la que también más le atrae a Jacinto, que siempre le preocupa mucho las chapuzas
del cadáver.
Las chapuzas de la historia.
Sí.
El capítulo de su embalsamamiento, ¿no?
Bueno, esa parte también es una historia muy trágica, porque Maximiliano, cuando muere, el cadáver está expuesto a la vista pública. Hay varios fotógrafos que toman el retrato de Maximiliano en el ataúd, a diferencia de, por ejemplo, de Miguel Miramón, que no se permitió que se tomara fotos del cadáver de Miramón. Y como Maximiliano no tenía alguien que defendiera esta posibilidad de que se respetara el cadáver, finalmente se le tomaron fotos al cadáver, a la ropa que tenía el emperador. Y se hizo prácticamente un circo con esta muerte de Maximiliano. Luego, cuando lo embalsamaron, la primera vez que lo hicieron salió mal. Los ojos se descompusieron. Tuvieron que ponerles unos ojos de una virgen que era en escultura, porque no encontraron otro. En el camino, porque además la historia no termina con este hecho, el ataúd se cae del carromato en el que llevaban, creo, un cuidado y un respeto al cadáver. Esto es sorprendente y es una parte muy trágica, porque dicen lo que quisieron con esta falta de respeto que no se tuvo por un personaje que finalmente pues había sido fusilado y que no merecía ese trato, yo creo.
Arturo Aguilar Ochoa, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, también doctor en Historia del Arte, nos ha atendido desde México, son 8 horas menos, así que le agradecemos el esfuerzo. Arturo, un abrazo, mil gracias por esta clase que nos ha dado.
Un gusto participar.
Un saludo interesantísimo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y a Jacinto, la clásica historia que tú nos descubres y de la que aprendemos algo. Así que gracias, como siempre, tribuno.
Hasta luego. No sé si puedo seguirte llamando tribuno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.